¿Qué onda? ¿Cómo estás, Tita?
Hey, hola.
¿Qué
¿Qué
tal?
tal?
¿Sobreviviendo el lunes?
Ay, sí, el terrible lunes.
Nada, la madre. Bueno, pues aquí estamos otra semana más de no sé qué mes ni qué día exactamente.
Oye, 7 de septiembre del 2020. Y si no me equivoco, esta es nuestra séptima u octava.
Es el séptimo, qué chido.
Sí, grabación.
La verdad,
Sí.
a mí me gusta el número 7, güey. Siento que es como de buena suerte. No
Es
sé
de
por
buena suerte, completamente.
qué. Es un sentimiento extraño. Pues, ¿qué tal? No sé si se nos olvidó hacer la dinámica de las cuarentenas. Dale.
No se nos olvidó, pero tuve un problema con mi celular.
Ah, okay.
Y tuve que eliminar Instagram, entonces tuve que volver a descargar Instagram. Bueno, fue un show.
Okay.
Y pues la memoria y así del celular. Entonces en eso estoy ahorita borrando archivos y acomodando cosas.
Bueno, lo importante es que tengas Instagram, ¿no? No, pues bueno, ya cuando tenga que ser será. Pero por ahora, pues podemos enfocarnos a cuál es el tema de hoy.
El tema del día de hoy fue tuyo, fue tu propuesta, así que considero que deberías darle la presentación tú esta vez.
Ah, bueno, ya había resonado tambores por otra vez. Bueno, el tema del día de hoy que a mí me gustaría hablar es acerca de expresividad o cómo nosotros nos expresamos. Porque al menos creo que es un tema interesante, ya que he tenido como varios acercamientos a cuál es la expresión de uno mismo como persona, a cómo nosotros nos expresamos colectivamente por mi voz. O sea, no creo que sea algo tan distinguible, pero sí me he dado cuenta que es una voz un poco plana. Y a mí me da mucha risa cuando me emociono, pues digo, ah, pues yay, ¿no? Pues hurra. Pero la gente me dice, güey, emociónate. Es como, güey, estoy emocionado, ¿no? O sea, no estoy fingiendo, ¿no? Entonces creo que es un aspecto, pues, importante que nosotros podamos ver cómo hay distintas maneras de expresarnos, ya sea verbalmente o, pues telepáticamente.
Ya.
Sí. No sé, yo algo así es como he visto, ¿no? Yo estudié un ratillo lenguaje de señas. Y para mí fue algo bastante impactante, pues siendo una persona que es músico, pues entender otra manera de expresión. También un ratillo estuve estudiando teatro, entonces cuando llegué a toparme con el lenguaje de señas fue como de wow, ¿qué es esto, no? El expresarse sin palabras y que el cuerpo exprese, para mí fue un shock bastante grande. También que la cara exprese. Para mí esta nueva normalidad pues ha traído el uso de cubrebocas. Y es raro cuando alguien te sonríe, ¿no? O sea, hasta cierto punto sabes que te está intentando sonreír, pero no puedes ver que te sonríe. Entonces solo puedes hacer como un gesto con la cabeza porque no le puedes tampoco devolver la sonrisa, ¿no? Es curioso cómo intentamos seguir expresándonos de alguna misma manera cuando pues no se da en este momento ese tipo de situaciones, circunstancias.
Claro,
¿Tú qué piensas, Tita?
Tito, el bambino. Ah,
Claro.
pues sí, creo que pienso dos cosas. En primera, llegó a mi mente esta frase de que supuestamente hay como señas universales, ¿no? De que un hola o ciertas señas con la mano o gestos se entienden en todas partes del mundo. O pareciera que se entienden en todas partes del mundo. Pero también creo que pues las expresiones se construyen de manera social, cultural y también individual, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, entre amigas y amigos conocemos tanto a una persona que a veces, no sé, cierta posición de su cuerpo, cierta gestualidad o algo, ya nos está dando un indicativo de cómo se siente esa persona o igual no nos conocen tanto que no hace falta decir muchas cosas para saber que algo en nuestra expresión ha cambiado ese día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que por un lado eso, que la expresividad es algo bastante individual y completamente creo que genera códigos muy específicos con ciertas personas. Me lo imagino como microlenguajes dentro de un lenguaje. Y bueno, en contraposición pienso en estos lenguajes universales, saludos o no sé, las mentadas de madre o las caras de felicidad o de enojo, que son como muy clichés también, ¿no? De así se representa la felicidad o así se representa la tristeza. Entonces, creo que sí son como muy personales, cosas que nos definen muy específicamente, ¿no? O sea, a veces, no sé, creo que cuando estoy con amigas muy, muy íntimas o amigos muy, muy íntimos, hago ciertos movimientos que tal vez no tengo la palabra para decirlo, pero mi gestualidad ya está diciendo que estoy haciendo algo, ¿no? Como por ejemplo, en este momento estoy hablando y estoy moviendo mis manos tratando de expresar algo o de
Diré que puedo
disminuir
ver.
o. O agrandar las palabras. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Como en este nivel de comunicación básico, ¿no? Pero pienso que la expresividad tiene también muchas formas que no solamente son de cuerpo a cuerpo, de persona, sino también de manera textual, artística, etcétera, etcétera.
Creo que, mejor dicho, pienso que esta forma de cómo nosotros nos comunicamos entre nuestros amigos es rara, porque conocemos tanto a una persona que sabemos algo sin que pueda hablarnos, y para mí eso es algo que demuestra una cercanía que no tenemos que expresarnos. Por ejemplo, al menos algo que yo he visto en mis amistades con otros hombres es que es como de no necesitamos decirnos que nos queremos, no por todo un rollo que diga acerca de no, güey, los hombres no decimos eso, sino que nosotros lo expresamos sin palabras. O sea, creo que a la hora de que alguien está mal, todos nos reunimos o todos ya sabemos que algo anda mal y no tenemos que preguntarle a veces. O sea, sabemos cuando tenemos que preguntar y cuando no. O sea, sabemos cuando alguien de nosotros quiere pues compañía, y cuando alguien de nosotros quiere hablar de lo que está pasando. Entonces, a mí me friquea un poco eso, porque es un tipo de, no como un fenómeno mágico, porque yo no creo en la magia, pero sí un tipo de fenómeno interesante a nivel personal. Yo, por ejemplo, contigo, no sé si tengo, si nosotros tenemos algún código,
No
porque,
lo sé.
digo, o sea, no lo sé. A pesar de que nos llevamos ya hace un chingo, no es como que necesitamos establecer un código. Creo que nuestro código es que no hay código, porque también, al menos en nuestro propio contexto, en nuestro propio lenguaje, sabemos que estamos cambiando todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, ya sé que, por ejemplo, no tenemos la misma relación que teníamos en la prepa, como no tenemos la misma relación que teníamos hace un año, hace 2 años. Pero algo que sí sé que es muy nuestro es decir, hoy me voy a tomar un descanso, no voy a estar, no vamos a hablar. Pues ahí te ves, ¿no? O sea, cuídate, nos vemos. Y no hay necesidad de explicarse, simplemente es como, ok, pues te cuidas, hasta la próxima. Pero sabemos entre tú y yo que no es como que no te quiero hablar porque me sienta mal contra, o que tenga algo contra ti, ¿no? Sino no te quiero hablar porque necesito mi espacio. Creo que,
Claro.
y a veces incluso yo sé más que, o sea, yo sé más en el sentido de que a veces no contestas, es como que, o sea, Cristel está en su onda. Cuando conteste con mensajes en pizzas, pero no necesito como esa afirmación a lo que usualmente nos acostumbramos como a comunicación, es que tienes que expresarme, ¿no? O sea, también sé que hay momentos en los que yo tengo que, pues, inferir un poquito, pero también respetar ese espacio, que es la expresividad, ¿no? Como tú también te estás expresando en ese momento.
Sí, esto también, ay, esto me está haciendo pensar mucho. Ay, pienso en, hace una semana creo, vi una imagen en Facebook que decía algo así como de, si no te responde o si desaparece o algo así, entonces no va a estar para ti, y algo así como de, si no te responde, no te quiere. Algo así, no recuerdo exactamente
Muy,
qué
muy
decía.
fulminante, ajá.
Sí, y yo me quedé pensando cuando vi eso, porque dije, diablos, entonces no sé querer a la gente. No, o
Pues nomás
sea,
comprado un pastel que me debes, güey,
estás participando para ganarte uno, ¿ok?
bueno, bye.
Bueno,
Sushi. Okay.
entonces pensaba, ¿no? En las formas de expresar cariño, ¿no? En una relación romántica o con tus padres o tu hermana, tu hermano, o con amigos. O sea, las formas son distintas. Que creo que se categorizan o se enlistan, ¿no? O sea, para decir que una persona te quiere o le importas, tiene que cumplir con esto, 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 y entonces eso es porque te quiere. O si tu mamá y tu papá te quieren, entonces tienen que hacer esto, 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 esto y esto, y tú tienes que
Comprarme
hacer
todo y dejarme un vacío
esto, ¿no?
existencial porque soy una persona totalmente material. Ajá.
No, o sea, creo que culturalmente se enlistan las formas de cosas, ¿no? Así como de, si estás triste, entonces te sientes así, 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 si estás feliz, te sientes así, así, así. Y creo que hay que aprender a que no es así siempre, sino que...
Es como, por ejemplo, cuando dicen estás deprimido, ¿no? Y te pintan la típica imagen de alguien triste comiendo un helado, ¿no? Viendo una película romántica, ¿no? Es como de, o sea, incluso una persona deprimida cuando lo está, es alguien que está fingiendo ser feliz, ¿no? Que está molesta todo el tiempo. Entonces, la depresión se vive también de tantas maneras distintas y la ansiedad se vive también de tantas maneras distintas que, por ejemplo, yo no tengo muchos ataques de pánico, ¿no? Pero sí tengo crisis de ansiedad y es como de que, o sea, ya sé que esto es parte de mí, pero sin embargo, decido compartirlo con las personas, pero o sea, vi que también decía que no es algo con qué hacer chiste y yo creo que también es algo contextual, porque pues bueno, o sea, algo que a mí me ayuda a superar como esto es como burlarme de las situaciones, ¿no? Porque pues yo el humor es lo que recurro a veces para pues, aguantar muchas cosas. Por ejemplo, a veces me río cuando voy al dentista, ¿no? Y me encanta ver la cara del dentista toda saca de pedo, como que, ¿qué pedo? O sea, me río para evitar el dolor. Y también es como nosotros también decidimos expresarnos con los otros o con los demás. También cuando veo como ese tipo de comentarios como de, es que tú eres una persona honesta, ¿no? Y me vas a decir las cosas en seco. Es como de, es que, verga, güey. Incluso hablar las cosas, o sea, hablar de algún problema con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos, pues tampoco puede ser totalmente decir, ah, pues eres un pendejo, ¿no? O sea, te cortaron, pues, ah, pues por pendejo. Si no es como decir, ok, o sea, cometiste tus errores, pero a ver, aguanta, ¿no? O sea, también buscas una base objetiva, ¿no? Una base totalmente fijada en ti. Y es para mí la parte de la expresividad que es, pues, importante tomarla, ¿no? O sea, también es como que, o sea, tengo derecho a expresarme, pero ¿hasta dónde llega mi derecho a expresarme, no?
Sí, claro, creo que, bueno, siento, pienso, creo y siento que la expresividad va, nos expone emociones, sentimientos y pensamientos, pero obviamente se expresan de manera diversa y también pues tenemos que canalizar la forma en que vamos a expresar todo eso, ¿no? O sea, hay personas que sí son como bien directas y a veces eso está chido, pero a veces ser tan directo puede causar como ciertos roces o conflictos o desagrados o incómodos con la otra persona. Entonces, completamente creo que la expresividad va unificada con la comunicación sobre el cómo se exponen las cosas y cómo recibes lo que te están exponiendo, ¿no? Y en ese caso, bueno, justamente este fin de semana, para una actividad de una de las materias que estoy tomando, implicaba crear como un encuentro entre culturas, ¿no? Que se oponían radicalmente la una a la otra y teníamos que crear un diálogo y llegar a un acuerdo. Entonces, pues, planteaba en este desacuerdo cultural era que un grupo de chicas musulmanas estaba utilizando el hijab en la escuela Y pues a todos los padres y madres de la comunidad les parecía que estaba mal, ¿no? Y querían erradicar esa práctica. Y bueno, obviamente se tuvo como un espacio de discusión para llegar a un acuerdo. Y creo que en este sentido la comunicación y la expresividad generan eso, ¿no? Un sentido de comprensión hacia esa otra persona. Un punto de encuentro en el diálogo para, pues, crear una especie de consenso entre las dos partes, ¿no? Por eso decía al principio que la expresividad es una cuestión cultural, que no se entiende de la misma manera todo el tiempo ni en todas partes. Es necesario como crear ese diálogo porque, por ejemplo, si nuevo y comienzas a actuar como si nada, como si te conocieran de siempre, pues probablemente haya códigos que interfieren, ¿no? Que no van a crear una buena comunicación con la otra persona o con esas otras personas, o incluso va a crear conflicto, ¿no? Por ejemplo, las bromas. No es lo mismo hacer una broma aquí en México o utilizar cierta palabra que hacer esa misma broma en otro país, en otro contexto, y se chocan, ¿no? Puede que tal vez no cause gracia en el otro contexto, o tal vez puede que sea una actitud grosera o violenta en ese otro contexto. Entonces creo que se necesita de bastante conciencia del saber con quién estás y cómo estás y cómo te entiendes con la otra persona para crear este vínculo comunicativo.
Sí, es, por ejemplo, para mí es raro porque ya, o sea, yo huelo cuando sé que mis amigos tienen algún problema o mis amigos y amigas tienen algún problema y me lo van a contar, ¿no? O sea, sé que la conversación empieza con un güey a secas, ¿no? Ya digo, ahí pasó algo, pero en vez de predisponerme y decir, pues a la verga, ¿ahora qué, güey? Es como de, no, o sea, generalmente, ¿qué pedo, no? ¿Qué te está pasando? Y también he visto cómo esta expresividad a veces tiene ciertos roces. Digo, yo tendía a ser una persona bastante directa, pero desde que empecé a utilizar el pienso o el siento, que me di cuenta que son dos entes separados, que fue un proceso muy largo para mí, me ha ayudado como a hablar con mis amistades fuera de lo que yo estoy, o sea, fuera de lo que yo estoy sintiendo, para entender lo que ellos están pensando y lo que ellos están sintiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado de, no sé, güey, quiero volver con mi ex y pues me vas a decir pendejo por todo lo que me has aconsejado, pero es como, no, o sea, es tu decisión al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo no tengo ni siquiera la autoridad, ni quiero tener la autoridad, ni quiero que me concedas la autoridad de decirte qué hacer con tu vida, ¿no? Lo mejor que puedo es apoyarte cuando lo intentes, si no funciona y vuelve a pasarlo de la misma vez, pues bueno, te diré qué está pasando contigo, pero hasta ahí, ¿no? Y sí, ha sido entender, o sea, ha sido también entenderme a mí para poder entender a otros. Y sobre todo también entender cómo ese límite que todos tenemos, esa línea invisible que existe a la hora de expresarnos por el hecho de decir, ok, o sea, por ejemplo, contigo sé que me llevo bien y podemos bromear de que me das un pastel, ¿no? Y puedo estar castrando de eso. Sé que en algún momento te vas a chocar y digo aquí, o sea, o antes de que te choques, digo, hasta aquí paro, ¿no?
Sí, claro.
Pero ya sé que existe este canal, ¿no? A una persona enteramente nueva que llegue y le empieza a castrar llamándolo por algún apodo. Por ejemplo, yo tengo bastantes apodos. Nunca me han molestado, ¿no? Pero no me molestan si conozco a las personas. Porque me ha tocado bastantes veces que me intentan llamar por mi apodo si ni siquiera conozco a las personas. Y
Sí.
sé que es un ambiente para hacer confianza y eso, pero bueno, o sea, según tú, ¿no? Yo nunca dije, pues adelante, ¿no? También entonces por eso siempre freno a las personas. Pues decir, ok, o sea, no estamos estableciendo un buen canal de comunicación. Y también ha sido parte de cómo nosotros expresamos las cosas para también la introspección o lo que significa detrás de eso, de lo que nosotros expresamos. Al menos yo donde veo, donde pienso en el momento que nosotros estamos expresando algo, y no me voy a meter con rollos psicológicos, mejor dicho, psicoanalíticos de inconscientemente, sino de, o sea, rasgos que tienen que ver con nuestra personalidad, al menos yo siento que es la música, ¿no?
Sí.
Los ritmos que nosotros elegimos, las canciones que nosotros elegimos, pues tienen que ver con toda esa subjetividad de decir, qué está embonando con nosotros, ¿no? Entonces también pienso que la expresividad a veces, sin meterme en muchos rollos que desconozco, que sí conozco, pero a lo mejor no conozco o no existe el mismo canal o vinculación que tú conoces, que es la identidad. Porque la identidad en la psicología, pienso y siento que es muy distinta a la identidad que se maneja en la antropología. Evidentemente.
Sí, son perspectivas
Porque
distintas.
increíblemente las ciencias sociales no son lo mismo, las humanidades no son lo mismo.
Oh, sorpresa o oh, decepción para algunos.
No todos son fachos fumadores. O sea, sí se inyectan heroína, pero no todos fuman.
Pero no porque
¿Sabes?
estudiamos humanidades.
Así es, así es. Así. Creo que también la expresividad se relaciona a veces con la identidad, como nosotros a veces queremos expresar lo que nos representa, ¿no? A veces queremos expresar con lo que nos simpatizamos. Tampoco tiene que ser un rollo tan denso decir, ah, esto me representa y no sé, utilizando el cliché de, ay, por eso voy a ocupar la camisa del Che Guevara, ¿no? Porque hay que seguir la revolución, que no sé cuál revolución, ¿no? O no sé, me gustan comprar camisas que tengan frases sarcásticas o que tengan algo que ver videojuegos, porque es a mí lo que me gusta, ¿no? Es una forma en la que yo estoy expresando qué es lo que me gusta sin más, sin decir, sin ser tan complejo, simplemente esto es lo que es, ¿no?
Sí, esto que dices me hace pensar en la performatividad de los sujetos y de las personas en general, ¿no? Que pues construimos una identidad, ¿no? Cada quien construye una identidad o muchas identidades y en esta necesidad de expresarlas, pues vamos performateándonos, ¿no? En nuestro andar, en el cómo nos presentamos. Creo que, bueno, esto se liga bastante a lo que hablábamos con Dani en capítulos anteriores, del
Saludos de nuevo.
qué manera, de qué manera te presentas, ¿no? De qué manera, qué vas a decir, qué no vas a decir, con quiénes, hasta dónde. Y en esa presentación que haces de ti mismo o de ti misma, ¿qué estás expresando al otro? Y aparte, ¿cómo estás recibiendo eso que estás compartiendo la otra persona, ¿no? Creo que eso, por un lado, también lo entiendo como imágenes un poco estereotipadas, porque, por ejemplo, hace tiempo me pasó que andaba como con una blusa bordada y una falda larga y tuve que ir a una institución de gobierno a solicitar un permiso para utilizar un espacio público para un evento artístico. Pero en el momento en el que entré, uno de los policías me detuvo preguntando si yo iba a ir a vender
La
artesanías
verdad.
o pulseritas o
Ajá.
como si yo formara parte de un grupo indígena. Digo, yo no tengo ningún problema con que la gente crea eso, pero pues también son identidades distintas y no me pretendía apropiar de eso. El problema aquí fue que mi imagen en ese momento para él implicaba cierto, cuando me detuvo lo hizo de cierta manera despectiva, ¿sabes? Como
Sí.
de, vas a hacer eso aquí, mejor no. Y por eso es que digo que muchas veces estas imágenes se vuelven imágenes súper estereotipadas de todo lo que está a nuestro alrededor. Y creo que también es necesario, pues, observar eso, ¿no? El cómo estamos construyendo las imágenes de lo otro. Porque si no, entonces caemos en lo que mencionaba hace rato, ¿no? Se enlistan los puntos que debe cumplir cada persona para saber si se es o se no se, o si no se es una cosa, para saber si estás triste, para saber si estás enamorado, para saber si quieres a alguien, entonces debes cumplir estos puntos. Y es necesario transformarlos, ¿no? Así romperlos y darnos cuenta de que existen muchas otras formas de expresar cualquier cosa, de expresarnos individualmente y de observar las expresiones de emociones y sentimientos.
Sí, fíjate que creo que eso es algo que debemos de retomar y es algo que yo he vivido bastante, tanto como persona, entre comillas, o sea, lo digo entre comillas porque no es algo que me haya causado como sufrimiento o algo que me haya incomodado, ¿no? Pero también como jugador de videojuegos, esta imagen que se construye alrededor del jugador obeso, sin amigos, digo, o sea, yo no tengo amigos, no. Pero, o sea, yo puedo burlarme de esta imagen porque sé que desvaría de la realidad, ¿no? Pero también hay algo que me topo mucho en la comunidad de videojuegos, es como, ah, pues yo juego en esta consola, ¿no? Yo juego en la PC Master Race, por ende yo tengo un estatus superior que tú, ¿no? Y estos güeyes, o estos güeyes que juegan en un celular, no son parte de esto, porque no son parte de lo que estoy enmarcando. Y es como que, o sea, realmente es tan diverso lo que estamos viviendo, sobre todo en este contexto contemporáneo, que para mí ya me resulta difícil enmarcar algo, ¿no?
Sí.
También por eso cuando hablo con personas siempre es como tu pareja, ¿no? Porque realmente no sé qué sexualidad sea la tuya. Tampoco me importa, porque al fin y al cabo, para mí la sexualidad es algo amplio. Entonces no necesito como que me confirmes nada. Simplemente es como que yo no voy a asumir nada, porque al final como no te conozco, y creo que eso es, al menos en mi perspectiva, eso es algo justo. De yo no solamente por tu aspecto, yo solamente por lo que estoy preconfigurando en mi mente, yo voy a asumir cosas, ¿no? Es como, no, la verdad, para empezar, para mí es un desgaste mental que no quiero hacer, ¿no? Simplemente eres quien eres en este momento, no te conozco, pero pues, bueno, sea lo que hagas o lo que tú me quieras compartir, gracias. Y también con mi aspecto físico, pues, digo, mi apodo, uno de mis apodos ha sido Chino, entonces, nunca me ha molestado, pero sí ha sido como parte de la identidad de cómo soy conocido, ¿no? Cómo soy conocido desde primaria. Y es un poco castrante por algunos estereotipos que se hacen como de. Algo que me preguntaban mucho es si yo practicaba karate, ¿no? Y a mí no me gusta la violencia. Entonces, este configurar de una forma física, pues ha sido también una forma de expresión en la que me llama la atención más que nada, que también qué es lo que hacemos con estas formas que las personas visualizan de nosotros y cómo nosotros abordamos esto, ¿no? O sea, digo, a mí nunca me molestó el apodo, entonces puedo divertirme con esto, ¿no? Recuerdo que una vez un taxista quería hacerse el gracioso y me dijo, no, pues ¿por qué te dicen chino? Dije, pues por mi cabello y mi cabello es lacio, ¿no? Y el taxista tardó como unos 15 minutos en entender el pedo. Y fue como que, o sea, no, o sea, no estoy jugando con usted, señor. Entonces no
Estas
me
cosas
hable.
serias.
Pero te digo, ha sido para mí parte de cómo esta configuración de cómo yo sé que he visto de esta expresión o de ese cierto tipo de expresiones que es como configurar un margen para ver que todo tiene que ser de cierta manera. La verdad, pienso que a la hora de que nos expresamos, tan solo en español, muchas palabras significan, o sea, una misma palabra significa tantas cosas, que la
Sí.
verdad me hace darme cuenta que el lenguaje es muy importante, el contexto y sobre todo con quiénes lo estés ocupando y cómo las personas a veces se adueñan del lenguaje. O sea, me gusta mucho todo este tipo de los mexicanismos porque es
Sí.
básicamente armar una nueva forma de expresión desbaratando el lenguaje. Para mí es algo sorprendente, ¿no? Cómo nosotros también nos apropiamos de algo que parece ser una cosa y le damos una forma totalmente distinta.
Sí, esto que dices, ah, es divino porque amo el lenguaje y amo hablar del lenguaje. Y hace ratito hablabas de cómo nombramos las cosas. Y pienso que hace tiempo alguien me dijo que las palabras se habitan. Y esa idea fue impresionante para mí porque cuando estás nombrando algo, cuando estás nombrando una palabra, esa palabra va cargada por completo de todo lo que está construido en tu imaginario, desde ese pequeño concepto, ¿no? Si menciono la palabra dragón, entonces esa palabra en tu imaginario ya va completamente cargada de todo lo que para ti es o podría ser un dragón, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante porque, pues vaya, eso es lo que crea como sentidos de microlenguajes, ¿no? ¿Cómo le cambiamos la forma a las palabras o cómo las palabras nos cambian la forma? Entonces, acabo de encontrar algo que leí justamente ayer. No sé si me permite leerlo, es muy
No, no
pequeño.
acepto. Sí, voy adelante. Pues digo, también eres dueño de esto, ¿no? Así que adelante.
Solo quería hacerme la importante y
Lo eres, lo eres, lo
preguntarte.
eres. Un aplauso desde donde estén allá.
Adiós. Bien, dice. Hemos, los humanos, recibido la palabra como una herencia mágica. Uno sabe quién es solamente por la palabra. Y nuestra actitud ante el mundo se manifiesta también por la palabra. La palabra, tanto la oral como la escrita, es el conducto que nos comunica con los demás. Le permite salir a uno de sí mismo y participar en el convivio social. Y bueno, esto es una cita muy pequeña de un texto. Y eso fue escrito por Sergio Pitol. Sí, me encantó esta idea de porque, por ejemplo, hace tiempo estaba como en un proceso de autodefinición, autorreconstrucción, y pensaba en la forma de nombrarme. Y al final no encontré una forma específica de nombrarme, salvo mi nombre. Entonces dije, soy esto, ¿no? Y tal vez en este momento no tengo claro el cómo definir esta otra parte de mí, pero sé que se define a través de mi nombre porque esto es lo que soy. Y esto mismo, este nombre que engloba esta identidad, también de alguna forma expresa el cómo yo me presento ante los demás y cómo me construyo. Y bueno, todo esto es relacionado a las palabras, al cómo nombramos las cosas y qué ideas surgen a través del cómo nombramos las cosas. Además de que cuando nos enseñan a nombrar algo, nos cuesta mucho cambiarle el sentido.
Sí.
Por ejemplo, si nombro puerta, la puerta va a ser puerta, pero ¿de qué otras formas existen las puertas, ¿no? ¿De qué otra manera puedo dibujar una puerta o puedo construir una puerta, ¿no? Entonces, vaya, también es para explayarse en la imaginación y las posibilidades de construir
Sí,
otros mundos.
yo por ejemplo, donde creo que hay que tener cuidado a la hora de enseñar a personas en general, porque al final sé que la infancia es una etapa muy importante, pero si, al menos en mi perspectiva siempre estamos aprendiendo, ¿no? El pedo es después quitarte todo lo que tienes ahí, ¿no?
Sí.
Hay que tener cuidado de dotar las palabras como bueno o malo, ¿no? También recuerdo mucho cuando era más joven, cuando era adolescente, pues me gustaba buscar el significado de mi nombre, ¿no? Porque era como esta cosa mágica, esta cosa, pues, que me daba cierta identidad. Pero ya en este momento de mi vida, realmente creo que mi nombre no significa nada más que, o sea, incluso se me hace curioso. De hecho, estaba jugando un juego que se llama Nier Automata. Y hay dos robots, no voy a platicar toda la historia, que por su culpa se va a la verga la humanidad. Pero no eran los robots que tú conociste, sino culpan a esos robots porque eran del mismo modelo. Y toman un tema muy importante y muy, muy chingón. Es como de, o sea, yo sé quién soy yo, pero si me parezco a esta persona, ¿qué me hace diferente a esta persona si yo sé quién soy yo, aunque compartimos un mismo nombre, ¿no?
Oh, por Dios.
Entonces, ¿quiénes realmente somos nosotros? Porque si mi pareja, que es el otro androide, que eran una pareja de gemelas, o sea, si no está esta parte complementaria, que es el otro o la otra, no está, entonces, ¿quién soy? Porque tú solamente conoces quién soy yo verdaderamente.
Fuck.
Entonces, yo estaba jugando para desestresarme y pongo, ¿qué pedo?
Me estresé más.
Oh, no, güey. Y eso me hizo llevarme un debrayo gigantesco, ¿no? No sé cuántos Diegos hay en el mundo, la verdad. No me interesa. Pero sí sé que no soy el mismo Diego que Diego Maradona, ¿no? Y es lo mismo que hablábamos con Dani el otro día acerca de la pertenencia, de cómo a veces los otros nos ayudan a expresarnos a nosotros mismos, de decir, ok, encuentro una diferencia. Entonces, también eso es una forma de expresión. Por ejemplo, yo sé que tú y yo somos similares en algunas cosas, pero como lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? No tenemos muchas cosas en común. Y sin embargo, hay una buena relación, y como siempre mismo se pinta la expresividad de los amigos tienen que compartir todo, ¿no? Una persona con quien compartir esto. Igual con mis amigos más cercanos, con Josué, que siempre lo estoy mencionando, pues bueno, con Josué sé que tenemos el anime de por medio, ¿no? Pero también sé que no compartimos, por ejemplo, a él le gusta My Chemical Romance y a mí me parece un grupo bastante malo, pero en mi perspectiva, ¿no? No simpatizo con ellos, con la onda emo punk, pero admito que han traído aportaciones bastante importantes también, que por más que me cueste admitirlo, su creador, el creador de, de Umbrella Academy, que es el cantante, tiene una perspectiva interesante de narrativa, ¿ok?
Sí.
A mí no me gusta, pero ha sido también encontrar este punto entre quién soy yo, entre qué es lo, con qué me expreso, con qué me siento identificado, con qué no me gusta, pero al fin y al cabo me hace crecer. Y eso es a lo que voy con mi nombre. No creo que mi nombre signifique algo, tampoco creo que mi existencia sea algo grande, pero tampoco porque no sea algo grande no significa que no sea nada, porque estoy aquí, no estoy hablando en este momento. Habrá alguien que me está escuchando. Tengo a mis amigos, tengo a las personas que quiero. Y ha sido esta parte de que para mí la expresión ha sido una forma de entenderme a mí como un punto del universo, un punto en el universo, más no el punto del centro del universo. Y eso me ha ayudado mucho a empatizar con otras personas. O sea, es como que, o sea, ya sé cuando alguien está hablando de mí y ya sé cuando yo no tengo ciertos puntos de discusión. Y eso me ha gustado. Independientemente de que me haga la vida menos problemática, me hace entender muchas cosas. Y algo que yo sí he batallado últimamente en el sentido de la existencia de la expresión es la música. Cómo yo me expreso en un sentido individual. Lo mismo que dicen estos robots. ¿Cómo sé que yo soy yo en la música? ¿Cómo desbarato todo esto que existe y todo esto que me gusta y como algo que me gustaría sonar parecido, como estos artistas o este género que me gusta, pero lo convierto en algo mío? Entonces, ¿quién soy yo? Es un debate que he traído últimamente en el arte y es para mí la parte que lo hace también tan valioso, ¿no? Como estos, algunos artistas, no todos, pues ponen ese pedacito de su verdad en el tiempo, en ese contexto, y te hacen entender quiénes son en ese momento, ¿no?
Claro, sí,
y
sí.
Y es
sí.
como dices, bueno, la expresividad en el arte es brutal y aterradora.
Un poco.
Sí.
Sí, un poco. Diablos, ahora es que me huele la cabeza. Bastante, igual que siempre.
Gracias. Entonces, ¿qué somos allá?
¿Qué somos? ¿Qué cosas raras somos en este momento?
Por ejemplo, algo que me gustó cuando me dijiste que te estabas como autoconstruyendo, y es padre, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu camino, y es algo en el que yo he estado presente, más no he estado ahí, ¿no? O sea, me has compartido, mejor dicho, me has compartido el proceso, pero no, yo no he vivido el proceso contigo. Y eso es además algo interesante, no totalmente, ¿no? Sino como, ok, esto es como lo que te comparto de lo que ha pasado. Y algo que me gustó que dijiste fue, no tengo como no tengo un punto fijo de esta soy yo en un pilar, ¿no? Este es el pilar de Cristel, sino el pilar de la Tita, sino quién soy yo en este momento, ¿no? Y esa frase me gustó mucho. Esta soy yo. Eso es algo complicadísimo. Y siento que es algo que estamos buscando en esta etapa, ¿no? Para los que escuchen entre, pues, 16 a 30 años, creo que es algo que estamos buscando, ¿no? O sea, como el construirnos de manera de decir, esto es mío, ¿no?
Sí, claro, esto soy yo, hasta aquí llego y hasta dónde no. Retomando lo de las artes y la creo que un punto de referencia como muy clave para mí son las palabras. Y no me había dado cuenta de esto hasta hace tal vez un año. Sí, tal vez un año, dos máximo, en el que al observar que las palabras condicionaban, al observar que la manera de definir una cosa en palabras condicionaba a actuar de alguna manera, condicionaba a hacer algo de alguna manera, entonces me vi en la necesidad de ser más cuidadosa con el cómo nombro las cosas, ¿no? Y cómo no las nombro, porque a veces no nombrar las cosas de alguna manera también da amplitud para cambiar las acciones y modificarlas. Entonces, personalmente sí le doy como una carga bien fuerte a la palabra escrita, a la palabra hablada y a la palabra silenciada, ¿no? Esa que queda en los espacios no escritos o que queda en los silencios, ¿no? Porque el silencio también te dice un montón, un montón de cosas. Y bueno, también esto es algo que he tenido que desarrollar muy hábilmente por la disciplina que estoy estudiando, ¿no? La antropología.
¿Cuál?
por una cuestión simbólica, ¿no? De que Es necesario observar lo que se dice, lo que se hace y lo que se anula, ¿no? Lo que se dice que se hace y lo que se dice que no se debe hacer y lo que terminan haciendo los sujetos, ¿no?
Sí.
Entonces, observar lo que están diciéndote el discurso, observar las acciones, observar las contradicciones también. Y a raíz de eso también, personalmente, pues yo buscar la congruencia, no digo que el 100%, porque pienso que los seres humanos, las seres humanas, somos incongruentes casi por naturaleza o nos enseñan a ser incongruentes,
Sí,
pero...
eso igual lo ves un montón en mi carrera, güey. Sí, güey, un montón de veces que dices esas expresiones de lo bueno y lo malo y siempre retorno, o sea, siempre reniegan lo malo, pero terminan haciéndolo. Y es como de, ok, o yo creo en esto, ¿no? Pero termino tirándolo a la basura. Y pasa mucho, o sea, y también no es como que yo sea un santo exento de esto, sino es cuando te das cuenta que te pasa y dices, puta madre. O dices, carajo, ¿no? O sea, ah, es frustrante entender a veces la contradicción.
Entonces sí es ser congruente con el cómo armas las cosas y cómo las construyes. Porque, por ejemplo, bueno, esta es otra situación que me pasó y estuvo bien, bien cañona. Esto fue a principios de este año, cuando aún podíamos asistir a talleres con mucha gente y
A la
así.
verga, hace ochenta y
Bueno,
cuatro años,
han pasado 84 años.
hace dos temporadas de este cabrón.
Bueno, llamado, pues sí, en voz baja. Y bueno, en este taller, en este laboratorio, también nos enfocamos en observar de qué manera expresábamos cariño, amor o ternura hacia otra persona.
Ay, no sé.
Y estas expresiones no de manera verbal, sino de manera corporal. Entonces, bueno, fue bien cañón porque, bueno, al menos como mujer, estoy hablando como mujer coatepecana, mexicana, te enseñan o aprendes con H, formas de expresarle cierto cariño a un hombre, por ejemplo, ¿no? O estando en una relación, aprendes a expresar tus afectos de una manera muy específica y pienso también que a los hombres también se les enseña a expresar estos afectos de manera muy específica. Entonces, bueno, al observar la forma en la que expresaba mis afectos hacia un otro o hacia una otra, caí en cuenta que, por ejemplo, al menos hacia los hombres o la mayoría de los hombres con los que salí en algún momento, solía tener como un acto muy maternal de cuando una mamá te agarra la cabeza y te la recarga así en su hombro. Y dije, ok, esto es interesante, pero es un acto sumamente maternal y de alguna manera eso también expresa un tipo de relación entablada con esa persona, ¿no? Y el cómo esa persona respondía a mí. Y me di cuenta de esto en el momento en el que estaba con la persona con la que salía. Intenté, pues, hacer como la misma jugada inconscientemente, o sea, estaba abrazándolo y quería recargar su cabeza en mí como sinónimo de protección o de cariño, y él rechazó ese afecto, ¿no? O sea, no le gustó, no le pareció, y fue como de, wow, ¿quién eres? ¿Por qué todos los demás aceptaban eso y tú no?
Te
¿No? O
imaginé
sea...
con un crucifijo. Simón.
Y fue curioso, también tiene que ver esto con el hecho de que él no era de donde nosotros somos, él no era ni de Coatepec ni de Jalapa, él era de otro lugar del
Era un
estado.
foráneo.
Era un foráneo. Entonces, pues eso también tenía que ver con el cómo construimos afectos locales o cómo se nos enseña a construir estos afectos y cómo en otro lugar se entienden de otra manera. Y a raíz de esto, pues también fue como de, pues, ok, ya me di cuenta que soy muy maternal de alguna forma, pero también me doy cuenta que existen otras formas de expresar mi cariño a esta persona o a todas estas personas, y es necesario buscarlas, ¿no? Igual con mi mamá nos dimos cuenta de cómo nos dábamos los abrazos y pues casi siempre era ella como ejerciendo cierta jerarquía hacia mí. Y cuando nos dimos cuenta de esto, pues fue como buscar otras formas de acercarnos corporalmente, de abrazarnos, ¿no? Entonces, pues sí, es necesario a veces revisar como estas formas de expresión porque recaen en clichés, recaen en discursos, recaen en patrones que a veces no son como tan buenos continuarlos, ¿sabes? Es
Sí.
necesario buscar otras formas.
Fíjate que me agradó mucho de lo que has hablado, porque también es algo con lo que me he topado en mi experiencia personal. O sea, de lo que he viajado, recuerdo que hay cierta configuración de lo que el mexicano es, ¿no? Y yo disto mucho de esa configuración y o sea, no me molesta, porque también eso me ayuda a entender que si viajo a otro lugar, no me gusta ir como todos los americanos tienen armas, ¿no? Y Trump, uno así, o todos los japoneses les mama el anime y todas las morras hablan como mona china. Es entender que la cultura es tan vasta que no podemos encasillar en lo poco que hemos consumido de algún lugar.
Claro.
Y es lo que me gusta viajar. Entonces, a mí me contrastan mucho o sea, me han preguntado si realmente soy mexicano. Y es como, pues, sí, ¿no? Nací ahí, güey. Y también es que no tengo un sentido patriótico, sobre todo no tengo un sentido de pertenencia a algún país en específico, porque bueno, o sea, me da igual, ¿no? Digo, creo que realmente la única barrera es el lenguaje. De ahí en fuera, pues sé que está la cultura, pero no es como que diga, ah, sí, soy súper apasionado de la cultura mexicana, sino encuentro en cada cultura, en la cultura chilena, en la cultura mexicana, en la cultura canadiense, todas esas cosas que a mí me gustan, o todas esas cosas que pa me parecen curiosas, porque es lo que yo amo, ¿no? Los choques culturales, es algo que a mí me encanta. Y es algo con lo que me topo muy a menudo, ¿no? Es que los mexicanos son alegres, ¿no? Y tú eres bastante cool. Y es también otro contraste que yo he tenido acerca de mis formas de expresión malentendidas que no me generan molestia. O sea, eso es, pues, pasa, ¿no? A veces malinterpretamos en nuestra propia subjetividad lo que la otra persona nos quiere decir.
Sí.
Y cometemos errores a veces, pues, de esta manera. No, no es algo grave, no es en mi caso. Entonces, pues, por ejemplo, es como a veces me ven como una persona muy seria, una persona que nunca habla, una persona bastante cool, por así podría decirse, ¿no? Cuando, pues, yo me considero una persona o sea, no me considero alguien cool, pero me considero una persona promedio, y aún
Sí.
así, por ejemplo, sé que soy un manojo de nervios, ¿no? O sea, sé que por fuera parece que no estoy expresando nada, pero por dentro es como de verga, güey, no sé si dejé abierto el gas. Y es como estoy pensando en eso todo el maldito día, es como, ¡ah! Quisiera volver a casa, ¿no? O sea, y cuando por fuera esté como de, ah, la vida no importa. Si no es como de, o no sé, güey, quiero llegar a comerme unos chetos, güey, o no sé, o tengo hambre. Entonces estoy pensando como en esas pequeñas cosas que no se ven, y es para mí la parte bonita de la expresividad, ¿no? Que a veces todo lo que no hablamos refleja también mucho de lo que nosotros somos. Y por ejemplo, en la corporalidad, ya sé que saben que no me gusta el contacto corporal, pero por ejemplo, nunca he tenido problema con que me abracen hombres. O sea, mi papá me encanta. Bueno, me encanta y le encanta abrazarme porque siempre somos muy cercanos, ¿no? Entonces, si yo siento ese sentimiento de cercanía, igual me pasa mucho con mi mamá, no tengo problema. Pueden abrazarme, ¿no? Está abierta la posibilidad de abrazarme, ¿no? Pero me di
Sí.
cuenta que tampoco soy una persona que toma como la iniciativa para dar contacto físico a las personas, ¿no? Porque yo no siento que lo necesiten de mi parte. Recuerdo una vez que una amiga estaba triste y se puso a llorar, y pues como en ese entonces no nos llevábamos tan bien, pues no sabía qué hacer. Entonces recuerdo que le hice como el agua al gato en la cabeza, como le empezó a dar como palmaditas en la cabeza. Porque neta. Exacto, neta no sabía qué hacer. Y se me hace muy interesante lo que dices, de tenemos como esta preconfiguración de si son novios se van a tomar de la mano, ¿no? O no sé, aquí en México los hombres no se saludan de beso, o tienes que saludar forzosamente a las mujeres de beso. Es como, ¿por qué no? O sea, no me agrada. En ningún género, ¿no? O sea, es como, no me agrada porque es mi espacio. O no sé, por ejemplo, a mí me castra, como en contraste contigo, y creo que sería algo muy padre si alguna vez podemos lograr esa experiencia, que pues Tita es una persona algo efusiva,
Yo
es una
soy Tita,
persona,
ay.
exacto, una persona bastante corporal y yo no, o sea, somos un contraste. Por eso también, en la app donde dice pues nuestra imagen de perfil, pues siento que contrasta muy bien con nuestras personalidades, ¿no? Exteriormente una persona muy alegre, pues es Tita, yo soy exteriormente una persona muy fría, pero pues no me considero una persona triste, o sea, generalmente me considero una persona
Es curioso
intentando.
lo que dices, es bastante curioso lo que dices, porque creo que de fuera nos vemos totalmente opuestos. Creo que de fuera se ve que tú eres una persona más expresiva y yo me veo como una persona fría, porque mucha gente a mí me dice, ay, es que casi siempre tienes cara de enojada. No es cierto, no siempre estoy
No,
enojada, soy seria, soy muy,
te
muy
digo,
seria, pero no.
es la parte, para mí es la parte bonita de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, te conozco tanto que sé cuando estás seria y sé cuando estás feliz, ¿no? O sea, sé que cuando te ríes como de estos chistes malos que digo, como esa risa, y después es como silencio. O sea, sé que te causó risa, ¿no? Cuando sé que no hay nada, es como de, uy, quieto, cuidado. Entonces, por ejemplo, creo que pocas veces me has visto molesto, pero sabes que me molesto por pequeñeces, ¿no? Es como, ah, puta, juego culero. O es como de, ah, la madre, el gato ya comió y quiere seguir comiendo y ya no tengo dinero.
Está gordo, ya no.
Sí, por favor, cuiden a sus mascotas. O sea, no está, mi gato no está obeso, pero me da miedo que come bastante. Y ha sido esta forma de cómo nosotros nos vamos entendiendo con las personas. Te digo, yo puedo a veces sentir la tristeza de las personas y es algo también con lo que he tenido que trabajar conmigo mismo, ¿no? Porque a veces siento tanto la tristeza de alguien más que me dejo llevar por su tristeza, ¿no? Y es como de, me siento
Sí.
triste cuando no estaba triste. Y es bien raro. Hay algo que me encantó que hiciste el podcast pasado. Pasado o antepasado, que de hecho me dio la idea de este tema porque estoy leyendo un manga, entonces el manga básicamente describe las emociones con el espacio de la imagen. Dije, ah, eso me encantó, dije, ah, eso lo voy a robar. Y es algo que tú hiciste, es algo que tú hiciste,
¿Qué
que
dijo?
dijiste, es que me siento así en un cuarto y empiezo a explorar las posibilidades, ¿no? Y nunca había escuchado a alguien hablar así y dije, oye, eso está chido, ¿no? Dije, eso es, o sea, realmente me impresionaste en ese sentido y fue como de cómo nosotros también vamos tornando esta forma de cómo nos expresamos, ¿no? Si yo pudiera expresar esa tristeza que siento cuando se me pega de otras personas, me siento como un cuarto oscuro, ¿no? Donde solo está eso y estoy solo, ¿no? Y no escucho nada más que un zumbido y es como de verga. Sé que me siento triste, ¿no?
Sí.
Y también, no sé, para mí ha sido también la parte compleja de, al menos en mi carrera, decir, ok, o sea, nosotros cuando nos expresamos en enfermedad mental, pues no crean todo lo que ven en el sentido de, ah, pues las personas deprimidas no quieren hablar con sus amigos. O sea, a veces las personas deprimidas mienten y se esfuerzan de más, ¿no? Y cargan un peso que no quieren cargar, pero tienen que estar felices, ¿no? Por alguna extraña razón, necesitan estar felices porque el mundo nos exige estar bien, ¿no? Cuando, pues, no,
Claro.
es básicamente imposible estar bien todo el tiempo y es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Yo al menos he descubierto que recuerdo que en secundaria y en prepa no me gustaba llorar en público, ¿no? Era como de, tengo que ser fuerte, ¿no? Pero ya siendo adultos, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces,
¿Quién dice?
sí, o sea, me siento triste porque mi emoción estaba aquí, güey, alguien se la llevó. Yo había puesto mi tristeza aquí. Entonces, también explorar esta forma de expresarnos emocionalmente hablando, subjetivamente hablando, es indagar en nosotros, porque mu muchas veces lo que expresamos también tiene que ver mucho con lo que nosotros pensamos internamente. No todo el tiempo, ¿no? O sea, no todas las bromas puede ser. Es un debate en el que no voy a meter,
No, por
porque,
favor.
exacto, porque también, por ejemplo, sé que le incomoda a Cristel, yo no estoy informado. Pero sí, por ejemplo, ¿qué significa a veces las películas para nosotros, no? O nunca se han preguntado por qué a veces lloramos con las escenas, por qué a veces lloramos con el arte, ¿no? Por qué a veces reímos con los amigos, por qué a veces pasan todas estas formas de que las emociones se nos pegan, las emociones vienen, las emociones van. pues es por esa forma en cómo nosotros nos expresamos y cómo nos dejamos expresar. Insisto, en la vida real, porque en el podcast también es creo que parte de la personalidad de lo que nosotros estamos expresando, como esta forma segura de hablar, esta forma de cómoda de hablar, porque no tengo un panel de personas viéndome, ¿no? Porque no tengo, esto no estoy en una no estoy en una defensa de tesis doctoral, por ejemplo.
Puedo
Estoy,
manejarlo.
exacto, estoy en la comunidad de mi casa hablando. Podemos también reflejar eso que pues quisiéramos reflejar, porque en la vida real, pues realmente a mí no me gusta hablar tanto con personas que no conozco o con personas que no me llevo. Digo, si me conocieran en la vida real, pues es como sería como, ah, hola, buenas tardes. Incluso así de formal, ¿no? Siendo yo una persona joven, entre comillas, pues es como, buenas tardes, con permiso, pues hasta la próxima, ¿no? Y
Ahí luego.
ahí luego. Entonces, también creo que esta forma de expresión en el podcast es otra versión de mí que puedo permitir dejar ser y sentirme cómoda, porque pues, Cristel lo sabe, el famoso Josué, que espero algún día invitarlo.
¿Cuándo vamos a tener a Josué aquí?
Sí, ya respóndenos, malditas. También ha sido la forma en cómo yo puedo expresarme de estos temas, que he querido expresarme más que nada. Por ejemplo, también estaba luego pensando en estas personas que son youtubers, ¿no? Es como de, realmente les gusta salir en cámara, ¿no? O sea, lo estaba reflexionando y es como de, les gusta comprar una cámara profesional, ¿no? Les gusta como que su cara se vea reflejada, les gusta hacer el producto. Y no está mal, o sea, no me malentiendan, no está mal. Sino se me hace una forma interesante de nosotros darnos a conocer, ¿no? A veces de cómo nosotros necesitamos hablar de las cosas y expresarnos, sobre todo.
Claro, sí, darle amplitud. Creo que para expresar se necesita amplitud y eso es algo bien interesante. Creo que, se me va a volar la cabeza en este momento y voy a comenzar a debrayar. Pero
Yo desde el principio de
sucede.
Braille.
Pero esta vez más,
Sí.
porque, bueno. Pensaba en los artistas escénicos y creo que voy a dar adelantos de mi tesis allá.
Va, ni siquiera a mí me las ha compartido, madre.
Por favor, no me plajen.
Ya saqué la lab, güey, lo siento.
No, los artistas escénicos se expanden, ¿no? Le dan amplitud a través de las técnicas de preparación que ellos y ellas tienen. Entonces buscan eso, darle amplitud a la expresión. Y es muy interesante porque situando la expresión en la cuarentena, hay un comercial de una estación de radio que me llama mucho la atención y es muy curioso para mí. Porque dicen, esta cuarentena exagera tu sentir, ¿no?
Qué
Y
buen
digo, ok,
sponsor,
ya sé. Digo, ok, está chido, ¿no? O sea, está padre exagerar nuestro sentir y exponérselos a las personas, tomando en cuenta que existe este distanciamiento, es necesario, pues, exponer, decir cómo nos sentimos, expresarle a las personas que queremos o extrañamos, que las queremos y las extrañamos, pero ¿hasta qué punto, no?
Simón.
Porque pienso, como lo mencionaste casi al inicio, ¿no? Hay un momento en el que tal vez la persona a la quien le estás expresando algo se cansa de recibir tus expresiones, ¿no? Y tal vez hay un punto en el que también tú te cansas de expresar, ¿no? O sea, hay un punto en el que dices, ok, ahora le voy a bajar tantito porque pues, es necesario a veces ese descanso, ¿no? Y bueno, retomando esta cuestión de la amplitud de las expresiones, creo que pues también es necesario observar quiénes son aquellas personas que realmente expanden y le dan amplitud a la expresión misma. Y pues justamente algo que yo estoy trabajando en mi tema de tesis va por ahí, por la cuestión de cómo los cuerpos le dan amplitud a la expresión desde la danza y en los espacios públicos, etcétera, pero también cómo nosotros, los seres normales, los seres comunes, los cuerpos no escénicos ni artísticos,
Gracias.
¿Cómo le hacemos para expresar, no? Tal vez nosotros no necesitamos o no requerimos tanta amplitud porque no solemos expresarnos de manera pública, pero a veces hay personas que necesitan de la amplitud de la expresión para sentirla, ¿no? Pienso de manera muy cursi, por ejemplo, en la secundaria, todas aquellas o todos aquellos que le hayan hecho un cartel a su pareja, ¿no? Y se la hayan llevado, ¿no? Esas cosas. O todas estas personas que llenan de post-its los autos de sus parejas también. Está chido, es una amplitud de expresión y está interesante. Pero regreso a lo mismo, es necesario observar el cómo estamos construyendo estas expresiones para no recaer en prácticas que a veces suelen ser invasivas, que a veces suelen ser no cómodas, y es necesario observar de qué manera la otra persona también recibe y expresa, porque tal vez la forma en la que la otra expresa su felicidad, su cariño y todo lo demás, pues tal vez a ti no te complace, pero es necesario aceptar que esa persona lo expresa así. Y no es una cuestión de conformismo, de nada más recibo ese poquito de amor que me expresas, sino una cuestión también de empatía, ¿no? Que es algo que creo que hemos recalcado desde el inicio, ¿no? Empatía y comprensión.
Fíjate que a mí me gustó mucho el tema que tocaste acerca de los ámbitos artísticos. Gracias por compartirme tu tesis. No, recuerdo cuando empezó esta duda en mí de quién soy yo realmente en la música. Fue en un concierto de, ¿cómo se llaman estos güeyes? Cage the Elephant.
Ah,
Recuerdo.
sí, recuerdo que me escribiste, me mandaste
Sí.
un audio muy preocupado y yo tampoco sabía cómo responderte, ¿sabes? Aún no llegaba a este grado de conocimiento en el que estoy.
Ah, bueno, se agradece que me hayas leído. Estaba con el bataco de mi banda y nos separamos por, no sé, por una filita de personas y yo quedé como en mi propio pedo. Y le dije a ese güey, esa banda no me gusta, pero no tengo con quién estar en este festival, ¿no? Voy a estar aquí. Y digo, tenía una rolita, dos que, de ellos que me gustaban, pero recuerdo cuando los vi. Quedé enamorado del performance porque eran una banda que tomaban en serio lo que tomaban en serio lo que sentían, mas no se sobreexageraban con, mejor dicho, no exageraban, porque sobreexageraban ya sería mucho, no exageraban con lo que pensaban. O sea, era como de, ok, hacemos esta banda, un güey se subió en calzones, no sé quién es este güey, pero me la estoy pasando bien, le damos una bandera, güey. Toque con nosotros, o sea, genuinamente me hizo decir, esta banda es más. Y recuerdo que después pasó Metronomy y vi al bajista y dije, no mames, ¿quién es este güey? O sea, ¡ah! ¿Qué le pasa? Porque recuerdo que el vato brincó del escenario, ¿no? Y siempre es el cliché de el bajista está aburrido en el fondo, ¿no? Y vi a este güey brillar y dije, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué son estas formas de expresión que yo no conozco por estar tan centrado en mí, ¿no? Sino también me di cuenta que cuando estás en el escenario estás comunicando algo, ¿no? Estás en una charla con el público. Y después me tocó ver lamentablemente a Algie, que fue una decepción porque básicamente es como si hubieran puesto Spotify. No sentí que
Sí,
hubiera
realmente
nadie.
estuvo muy malo.
Exacto. Sí, sentí que pusieron el iPod de alguien y fue como de, pues, ya, eso es todo.
El iPod con una pantalla así, una macro pantalla.
Sí, y una bocina toda culera, ¿no? Y me hizo cuestionarme cuál es mi propia existencia. Ahí empezó a sembrar la duda, ¿no? Después recuerdo que tuvimos que tocar en vivo y pues yo tuve que ser el que hablaba con el público. Y recuerdo que en prepa pues siempre fui como de, no, güey, yo quiero estar en el fondo, ¿no? O sea, quiero tener una banda, pero no quiero que me escuchen, porque por alguna extraña forma era vergonzoso para mí. Y ya tomando en serio este proyecto musical que se llama Goodbye Indiana, por si lo quieren escuchar.
Escúchenlo, sí.
Gracias. ¿Qué digo? También surgen un buen de dudas de mí cuando estoy en el escenario, ¿no? A mis amigos que vienen a verme están aquí porque son mis amigos o porque les gusta la canción, pero al fin y al cabo están aquí, ¿no? Es también lo que me ayuda mucho como a controlar todas las ideas, mejor dicho, a procesar las ideas y decir, ok, o sea, tampoco te pierdas el piso. Y el hablar con el público, o sea, estuvo padre al principio, pero me di cuenta que me faltaba algo y todo el mundo me lo decía. Y te digo, si hubiera sido años atrás donde quería simplemente yo sentirme bien con lo que tocaba y conformarme con lo que tocaba, pues hubiera sido un golpe muy duro a mi ego. Pero es algo que ya no tengo, en el sentido de que veo que esa herramienta no me está ayudando a mejorar hacia donde yo quiero ir. Y cuando me lo dijeron fue como, sí, es cierto, ¿no? Incluso en el podcast hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Fallaste aquí, ¿no? ¿Sabes qué? El audio se fue, o podrías mejorar esto. Y es lo que me di cuenta, que también en estas formas de expresión tengo que ser también más receptivo con lo que hay afuera, fuera de mí, porque no solamente se trata de mí. Pero sí necesito encontrar cuál es el punto, cuál es la esencia de esto. Y creo que también en este proyecto es donde tú has influido bastante en el decir de, pues, estas son las charlas que tenemos a veces, ¿no? O sea, de que estamos en el camión y te pregunto, Cristel, ¿por qué existimos? ¿No? Y tú te quedas como de, güey, acabo de salir de la fa.
Dame tiempo para respirar,
Sí.
por favor.
Y creo que esa es una parte muy importante. Y también lo que mencionabas en las relaciones de decir, hay que hablar acerca de cómo nosotros nos sentimos cómodos expresando. O sea, por ejemplo, algo que le platicaba a Selene es que yo, por ejemplo, si tengo una novia y no tengo la necesidad de presentarla a mi familia o mis amigos, ¿no? Tampoco me veo teniendo una relación tan seria, pero siendo, o sea, siendo franco a decir, o sea, no metiendo este mito de, ay, pues ya, güey, cuando vayamos avanzando en la relación, pues veremos, ¿no? Sino ser honesto desde el principio, pero tampoco cerrarme a la idea de que puedo estar en una relación seria, ¿no? Que a lo mejor esta persona me hace cambiar la perspectiva.
Claro.
Y a lo que voy es un discurso que encuentro bastante, ¿no? Es que nunca me presenta a sus amigos, ¿no? O esto. Y es como que, o sea, también depende de la situación, porque pues hay gente que no lo hace, pero sí tiene como dos o tres ligues que con los cuales sí lo hace, ¿no? Y es como de, no mames, o sea, no hagas eso, no lastimes a alguien, ¿no?
No lo hagan con.
Sean claros desde el principio, sean claros desde el principio. Entonces yo lo que le dije a Selene, yo por ejemplo no me gusta presumir a mi pareja en redes, no, o sea, tampoco me gusta hablar de mi familia en redes sociales, no me gusta meter esto, ¿no? O sea, no embona, porque no es algo que yo quiera que tenga que ver con esto, porque para empezar no ocupo redes sociales y dos, pues siento que esas relaciones son privadas, o sea, también me pasa con mis mejores amigos, mejores amigas, ¿no? O sea, no necesito que nos estemos hablando todo el tiempo en redes sociales para sentirme validado con su cariño, ¿no? O viceversa. Si no es como que, pues, Cristel, tenemos el lunes para grabar. Si quieres hablar
Ahí
antes,
nos
no hay
vemos.
pedo. O si neta un día necesitas hablar, podemos posponer eso, ¿no? O sea, pero podemos hablar. Esa es para mí la parte importante de la expresividad en las relaciones. Y sobre todo, cómo nosotros lo hablamos, creo que en el primer capítulo, de no dar por hecho las interacciones.
Claro, sí.
Sí, es
Sí,
importante.
no dar por hecho nada, nunca. Porque, vaya, creo que ya están tan estandarizados los tipos de relaciones que,
Sí,
pues, por hecho el cómo tienes que actuar y no, y no es así, ¿no? O sea, son muchas
van a
formas de
andar
buscar.
6 años y se van a casar. Es como, güey, pero para empezar, ¿si quieren casar o quieren tener hijos? No. ¿Quieren esto? Y es donde entran en otra crisis. Entonces, ¿por qué andamos? Pues, porque se quiere.
Claro.
Porque quieren estar juntos. Sí, vienen. Es peligroso también como dar por hecho, ¿no?
Creo que es bastante peligroso. Creo que todas las relaciones se construyen, no solamente las relaciones amorosas románticas, sino las relaciones entre madres y padres y
Sí.
hermanos y amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, las relaciones entre yo y mis papás siempre al inicio siempre eran como súper jerárquicas, pero llegó un punto en el que dije, ¿pero por qué? Ustedes se
Porque
hicieron
yo digo.
papás. Ustedes se hicieron papás el mismo día que yo nací, nos graduamos en el mismo momento,
No
entonces,
es mi
¿por
culpa.
qué? No, o sea, ¿por qué no crear una relación más horizontal? No digo que todas las relaciones vayan a ser horizontales toda la vida, creo que hablar de relaciones horizontales es bastante utópico, sin embargo, se pueden buscar, ¿no? Se pueden ir construyendo. Y bueno, digo esto en relación a este tipo de relaciones que se construyen desde posiciones de poder y del que tiene el poder y el subordinado.
Eso
Pero.
debemos debatirlo algún día. Bueno,
Más
hasta a mí me
adelante.
gustaría.
Sí. Eso va a estar bueno.
Sí, va a estar dentro.
Y por ejemplo, no sé, en las relaciones amorosas, pues insisto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ejemplo que les puse hace ratito, pues era una persona de otro contexto, pero pues casi siempre salimos con personas de otros contextos, ¿no? Yo aparte no sé qué tengo con la gente foránea, que me llevo mucho con gente foránea y salgo con
Tus
gente
fetiches, bro.
foránea. Entonces, pues es necesario darte cuenta que, ok, sí, ¿no? Nos gustamos, nos queremos, pero existe una brecha cultural bien distinta y hay que saber comunicarnos, ¿no? Hay que saber entender
Sí.
que hay cosas distintas y concebimos la vida de manera distinta también.
Sí, por ejemplo, en lo de las relaciones horizontales es algo que yo me he topado en el ámbito educativo siendo maestro de música y hay una relación muy extraña que los alumnos o alumnas me tienen miedo, ¿no? Porque los voy a castigar. Y es como de, mira, güey, soy maestro de música, no tengo autoridad.
Haz lo
No, pero...
que quieras.
Ajá, no, o sea, pero fuera de eso es como de, mira, o sea, para mí es imposible que tengas en mente que te voy a castigar por algo que no sabes. Sea, ¿cómo se supone que te voy a regañar por algo que no dominas? O sea, si ya fuera nuestra última clase y dijeras, ¿sabes qué? Olvidé las escalas, pues sería como, güey, ¿qué pedo, no? ¿Dónde estás? Pero es nuestra primera o segunda clase viendo este tema. También, incluso si no entiendes algo, ¿por qué se supone que te debo castigar a la hora de aprender? Ha sido algo con lo que yo me he encontrado bastante y que también es como un tema que he visto más como para tesis, pero no para la de ahorita. Porque
No sé
sí, o
cuántos
sea,
temas de tesis tienes planeados ya,
sí, es que hay muchas cosas que quiero investigar, hijo maldita sea. O sea, tan solo este aspecto de cómo los alumnos expresan el miedo a la hora de aprender, es como no estás aprendiendo, ¿no? O sea, si tienes miedo a que yo te regañe y ni siquiera. Por ejemplo, siempre que me topo como de improvisa algo, porque ya te enseñé las bases, es como es que no sé si voy a ser bueno. O sea, no te estoy pidiendo que seas bueno, ¿no? Te estoy pidiendo que lo vayas intentando. A lo mejor eres bueno, ¿no? A lo mejor me dices, ¿sabes qué, güey? Malgasté mi dinero, no sé por qué te pagué. Ya, güey. Soy mejor que tú. O puedes decirme, no me gustó cómo quedó, pero me divertí. Entonces, darle herramientas a las personas para que también puedan ver que hay más caminos allá de ser estricto, ¿no? De ser. Lo que se supone que tiene que ser amoroso uno, lo que uno tiene que ser de entusiasta, lo uno que tiene que ser de enojón, lo que uno tiene que ser de amiguero. Es ir como rompiendo esas bases y esos moldes para decir, o sea, también cómo está funcionando en este contexto estas cosas. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo las culturas van formando su propia manera de expresión. Al menos me ha pasado mucho como la cultura de los videojuegos, es como nosotros nos expresamos acerca de lo que nos gusta, ¿no? Es como de, si algo está triste, digo, pues F, ¿no? F, ya. Yeah. F significa F, para los que entiendan, ¿no? Si esta madre estuvo fácil, digo, GG, sí, güey. O sea, y son cosas que, pues, gente que entiende la cultura la entenderá, gente que no la entiende dirá, ¿qué pedo? Pero no solamente es como de este tópico, es como también las personas que les gusta Harry Potter, cuando les digo, no me gusta Harry Potter. Nunca dije que fuera mala,
Espera,
siempre,
¿qué?
siempre
¿No te gusta Harry Potter?
la magia no va conmigo,
No sabía esto, wow.
¿no? No,
No, no
aguanta,
tenía idea.
no me gusta Harry Potter, no me gusta Star Wars, no me gusta El Señor de los Anillos. Ya,
Se
ya casi.
cancela el podcast, ¿eh?
Sí, o sea, y es algo con lo que me he topado, ¿no? Que también no, es algo que ha sido como, esta es mi opinión, sin embargo, en mi opinión nunca dije que fueran malas, ¿no? O sea, no es lo
Claro.
mío. Y la gente parece que ha insultado su ganado. Y sí, he topado gente muy amable que me ha dicho, ah, bueno, pues qué chido, ¿no? O también me ha pasado mucho en la música, pero para mí es como, no me gusta Harry Potter y me dicen, ah, bueno, maldito Muggle. Y es como que, o sea, no sé, te voy a decir que la tuya, o voy a maldecir tus cultivos, o voy a maldecir tu tesis. Pero. O sea, sí, es como que ya sea, bro, tranquilo, pero sí, también es una manera de expresión cultural y sobre todo una manera de expresividad que me llama mucho la atención cómo el arte, la cultura, o sea, también el país, el arte, nuestros círculos sociales han influido para que esto sea universalmente conocido o socialmente conocido. Por ejemplo, la cultura de. de quién eres en la peda, ¿no? Pues el malacopa, todos sabemos quién es el malacopa, ¿no? Y es como de, o no sé, güey, el que llora por su ex y todos tenemos como la idea de algún amigo o amiga, ¿no? Es como de, ya, se viene acá. Y cómo estas formas se van haciendo también, se van amoldando en formas de expresión. O cómo el mexicano es un ser borracho, ¿no?
Sí, se crean estos códigos. Y por ejemplo, esto que decías del lenguaje que se crea entre los jugadores de videojuego, pues es
Y
bien
sí.
curioso. Se crean estos micro lenguajes dentro de otro lenguaje, dentro de un lenguaje más amplio, ¿no?
Y que
Todos
es un
estos.
lenguaje extranjero.
Sí, o sea, se configuran y los adaptas y ya una vez que configuras y adaptas el lenguaje, entonces ya puedes explorarlo de mil y un formas para expresar algo o tratar de decir algo que quieres decir. Y eso es lo bellísimo del lenguaje, porque el lenguaje no solo es estas palabras que salen de mi boca o que escribo en la libreta, sino todo lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Incluso tal vez los colores que uso para vestir o los colores que me gustan, cómo me hacen sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje es una cosa divina.
Hay un lenguaje
Ajá.
musical bien raro que entre el bataco y yo, a lo mejor no entre el bataco y yo tenemos exclusivamente, ¿no? Pero sí es algo como de, oye, ¿sabes de qué color te imaginas la nota do, ¿no? Y este güey me dice, no sé, yo me imagino como, creo que sol, para ese güey es naranja. Y para mí, naranja es mí, por ejemplo. Para mí es amarillo. Y o sea, parece que digo puras cosas sin sentido, ¿no? Pero es como nosotros vamos dotando de emociones. También es para mí muy, muy chido decir como de, este acorde se me hace triste, ¿no? O por ejemplo, en jazz es como de, es que suene azul. Y es como de, ¿qué? ¿Qué? Y cosa que en la danza yo no me he topado, pero en el teatro también este lenguaje, por más que no simpatice, pues este lenguaje místico en el sentido de dotar de la suerte muchas cosas, ¿no? Cuando es como de, no digas buena suerte, ¿no? O no digas Macbeth, o no digas, de rómpete una pierna, ¿no? Es interesante también cómo las formas culturales van haciendo esto. Por ejemplo, en el lenguaje no verbal, ¿tú como qué has sentido que es una forma de expresividad que digas es bella o es... Bueno, que te agrade, pues.
En el lenguaje no verbal. Oh. Diablos, qué buena pregunta. Me agarras en curva. Creo que los silencios son una cosa muy bella. Bueno, depende, ¿no? Pero en sí los silencios, la profundidad o la manera tenue en los que se pueden expresar, me gustan mucho, ¿no? Y silencios no me refiero a que no haya sonido, sino silencios de que a veces te quedas en pausa, ¿no? Como por ejemplo en la danza, ¿no? Un tipo de pausa que represente un silencio, pero aún así tal vez ese silencio tiene un mínimo de movimiento y entonces no es un silencio total, sino un silencio tenue, no sé, algo así me lo imagino. O por ejemplo, la respiración. Creo que, vaya, si le ponemos atención a nuestra respiración y a la respiración de las personas con las que estamos, también se me hace una forma bien curiosa y bien linda porque tenemos diferentes ritmos, todas y todos, ¿no? Y creo que eso también expresa como nuestra forma de estar o incluso nuestra forma en la que nos movemos en el mundo, ¿no? En la vida, qué tan agitados vamos, qué tan lento vamos, qué con pausa, con qué tranquilidad nos movemos, o incluso podría expresar la relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay personas que tienen unas respiraciones bien curiosas que son como de y me da mucha curiosidad. No, tampoco. Me da mucha curiosidad como la relación que tienen consigo mismas, ¿no? Consigo mismos. ¿Qué otra forma no verbal?
A mí,
Solo una más, espera.
te escucho, te escucho, te escucho.
La compañía, esta cercanía corporal, de cuando, por ejemplo, lo que expresé en algún momento cuando hablábamos de las soledades compartidas, de estar con una persona sin hacer nada o estar en silencio o leyendo algo o compartiendo algo en voz baja. Creo que la voz baja también es una cosa que yo antes no le había tomado mucho, pero que puede expresar un millar de cosas.
Al menos una forma de comunicación que a mí me encanta, que es no verbal, son los rostros. Adoro ver rostros. O sea, por más que me incomoda ver a las personas mucho tiempo, me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy a comer a algún lugar y veo que alguien le sirve en un platillo, me encanta ver cómo las personas se le brillan los ojos. O sea, de emoción, ¿no? De que dices, ah, ya, porque me voy a comer. Y cuando dan el primer bocado y está sabroso. Cuando puedes ver cómo gesticula todo eso, porque si lo piensas estrictamente, pues no hay ningún sentido biológico para que esto pase, ¿no? O sea, ningún sentido evolutivo. O sea, qué rica está esta carne, esta vaca cruda, ¿no? O sea, ok.
Este mamut.
No, o sea, la estoy comiendo para sobrevivencia, pero bueno, los humanos nos gusta la comodidad. Y adoro ver cómo las personas saborean su comida. Para mí es algo mágico. También adoro ir al cine y ver las expresiones. Por ejemplo, sé que está muy mal, pues muy mal entendido cuando los niños van a funciones de cine, ¿no? Y es como de, van a lloriquear, van a gritar. Pero recuerdo cuando tú y yo fuimos a ver Avengers.
Ah, sí.
Y recuerdo que los niños no entendían por qué los buenos habían perdido.
Sí,
Yo
sí, sí.
exploté. O sea, fue como de, ¡ah, la madre! O sea, para mí como un adulto es como decir, bueno, pues. O sea, ya, ¿no? Pero ver cómo una mente que apenas está intentando cuadrar las cosas está formando un nuevo pensamiento, dices, no mames, esto es maravilloso, ¿no? Dices, qué chido. Y a mí me encanta ver a las personas en el cine, como dice la película de Amélie, ¿no? Ver cómo disfrutan, cómo ven el cine. Y también cuando ves a las personas apreciar el arte. Y sobre todo la música. A mí me encanta cuando alguien te frena y dice, aguanta, esta es mi parte favorita, ¿no? Ah,
Sí.
es mágico. Es una forma de intimidad y también creo que la expresividad a veces, la intimidad para mí es compleja en un sentido de, pues bueno, o sea, siendo una persona reservada no es como que tenga tanta intimidad con muchas personas, pero me gustó lo que dijiste también de los susurros, ¿no? Es la voz baja. Es una forma de intimidad rara, ¿no? O sea, cuando leen en voz baja, cuando hablas en voz baja con alguien, es una cercanía extraña, porque no llegas y le dices a tu jefe, hola, o sea, no mames, ¿no? O no te presentas así ante tu tesis, ¿no? Sino es una forma muy especial de compartir un momento con alguien.
Sí.
Es para mí una forma muy interesante de ver que la expresividad surge también de nosotros como de compartir algo, de brindar un cachito de nosotros en algo o de incluso agarrar un cachito de alguien más hacia nosotros.
Sí, ahora que dices eso, algo que también siempre me fijo mucho son en las manos. No sé qué diablos, que me gusta mucho ver las manos de la gente porque me da curiosidad ver sus formas, los dedos, las uñas, y cómo toman las cosas, la fuerza que ejercen para tomar las cosas o la suavidad que tienen para tocar algo o tomar algo. Y a la par de eso, también me gustan mucho las arruguitas o las manchas de la piel. Yo sé que no son meramente una cuestión expresiva o no siempre, pero las arruguitas muestran, ¿no?, dónde se mueve la piel cuando sonríes o cuando te enojas.
Ah, sí.
Entonces eso se me hace como muy bonito porque me lo imagino como caminitos de vida, caminitos de expresiones de la otra persona.
A mí me gusta cuando algo, o sea, cuando algo te expresa algo, pues me gusta mucho cuando una de mis formas favoritas de foto que intento ejecutar, no siempre me salen, a veces me salen, son como las ciudades o los pueblos en movimiento. Las carreteras, adoro las carreteras,
Sí.
¿no? Algo que adoro es estar en un aeropuerto o estar, ya no, ¿no? O sea, ya no. Bueno, una central de autobuses o incluso en la parada del camión por mi casa, ¿no? Y ver que dos personas se reencuentran. Es algo que a mí me fascina. Te cuenta una historia, ¿no? Y
Completamente.
es bonito porque a mí me encanta viajar y no sé, me imagino como las personas con el corazón en la mano esperando a ver a familiares, esperando a ver a personas que aman, incluso esperando a mudarse de ciudad, ¿no? A emprender nuevos sueños.
Sí, a mí también es una de las cosas que más disfruto en la vida, las centrales de autobuses, también los paraderos de avión, etcétera, etcétera, me fascinan, pero sobre todo las centrales de autobús, todo el movimiento que implica la espera de salir o la espera de llegar, y Dios, creo que el movimiento en general creo que es algo que también debemos hablar en algún momento.
La próxima, ¿no?
Los avances, estos son los avances de la próxima.
El preview
Ajá.
de, por ejemplo, una foto que a mí me encanta es el intro de How I Met Your Mother, porque son fotos en un bar. Y a esta edad es algo con lo que te relacionas tanto, porque me gusta porque no son como fotos de, que dices, no, güey, pues les metí unas superproducciones como de estábamos tomando, ¿no? Me tomaron una foto comiendo un chicharrón. Tomando una chela, un tequila, en tu caso un mezcalito, un pulque sabroso. Y me gusta porque nos cuentan historias cotidianas. Creo que a mí es algo que me fascina. Por eso a lo mejor no soy tan fanático de la magia, porque a mí pues me expresan universos paralelos, ¿no? De qué tal si pudiéramos hacer esto. Recuerdo que con una amiga que se llama Karen, había una aplicación para que te hicieras tu personaje de Avatar y me dijo, no, pues ¿qué nación de eres, ¿no? Y dije, no, pues ninguna, porque pues me gusta la idea de que yo no tenga poderes en un mundo de poderes porque eso me haría distinto, ¿no? Y necesitaría mi inteligencia. Y la morra dijo, ¿qué? Y, o sea, y genuinamente me sentí contento porque me hizo ver otras formas de expresión a la que nosotros nos vamos hacia la fantasía, ¿no? Hacia lo que nosotros aspiramos. Igual con Josué cuando dice My Chemical Romance. O él encanta José José, ¿no? Entonces cada vez que me cuenta emocionado acerca de José José es como de, por ejemplo, otro compa que es David, me cuenta emocionado acerca de las canciones electrónicas y sé que mucha gente dice es que no tienen letra, pero es como de, es que escúchalas. Son nuevas formas en las que yo puedo interactuar con el mundo, formas que puedo robar, formas que, por ejemplo, puedo decir, ah, esto estaría bueno por una canción. Y es a lo que voy, ¿no? A mí me gusta mucho la cotidianidad porque para mí las vidas son pequeñas y grandes al mismo instante, ¿no? No somos un Big Bang para todos, pero a lo mejor sí para algunas personas.
Sí, así es.
Y entiendes el peso de tu vida de una manera tan mezclada que dices, qué bueno que a veces las pequeñas manchitas, las pequeñas arrugas nos cuenten historias, ¿no?
Sí.
Es divertido notar esas pequeñas cosas en las personas. Porque te indican a veces lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, desde que empezamos a hablar tú y yo de la danza, he notado más el cuerpo, ¿no? Me gusta ahora ver cómo el cuerpo puede contarte una historia. Y eso te lo tengo que agradecer, ¿no? Con tu tesis que no me compartiste. O sea, me encanta el hecho de ver cómo, por ejemplo, si tú y yo estuviéramos peleados porque te comiste mis papas,
Tu pan.
mi pastel, estaríamos lejanos en esa otra dirección, ¿no? Y el tuyo estaría encorvado porque estás molesto, ¿no? Y te quieres retener la molestia, ¿no? Puede que no sea así, puede que sea al revés, ¿no?
No lo sé,
Y
creo que nunca hemos estado molestos.
a menos de que te comas mi pan, te digo, eso para mí se me hace padre porque es una forma en la que nosotros podemos expresar sin hablar, que creo que también es lo que quería ya ir como tocando para ir cerrando, que siempre se nos habla acerca de que tenemos que leer la mente de alguien, ¿no? Decir, ah, pues fíjate que Cristel estaba molesta porque dijo, ah, bueno, y no, ah, bueno, sino es como de, no sé, ya le preguntaste. Y también sé que es difícil cuando estás molesto con alguien decirle, sabes que estoy hasta la verga, pero también creo que, bueno, si te sientes así, pues puedes decirlo, ¿no? Al menos en mi canal, en mi tren del pensamiento, pues así es como funciona. Y para mí es la parte importante de la expresividad. Puede ser algo tan general que debemos tener cuidado, como puede ser algo tan pequeño y tan fragmentado que podemos dar mil vueltas y no entender qué está pasando, ¿no? Pero preguntar y no encuadrar nos ayuda mucho como a explorar estas formas, estas visibilidades de qué es lo que está pasando a la otra persona y sobre todo qué también es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Qué es lo que también estoy pensando, qué es lo que estoy expresando. Porque no solamente se trata de mí, sino también se trata con los que convivo, como hemos hablado con Selena en las soledades, como También es el hecho de, ok, son los otros, pero también yo tengo un piso firme donde yo, ese es mi espacio, ¿no? Como
Claro.
también tú mucho me has dicho, que debemos empezar a plantearnos y al menos, no sé, no sé si a ti también te gustaría dejar esto como que también nos cuenten cómo ustedes se expresan sin hablar.
¿Cómo nos expresamos sin hablar? Creo que sería interesante cualquier tipo de expresión, ¿no? En la amistad, ¿cómo nos expresamos sin hablar? Creo que, no sé, ahora en este preciso momento solo se me vienen cuestiones de amor, no solo amor romántico, sino el amor hacia la familia, hacia mi perro, hacia lo que sea. ¿De qué manera lo expresamos en el silencio? Creo que interesante, sería bien chido saberlo y explorarlo, como desde la no palabra, desde el movimiento, desde los silencios, desde esto del no decir nada, puedes expresar amor hacia alguna persona. Pero bueno, sí, claro, se queda como esta pregunta abierta para cualquier persona, ¿no? ¿Cómo expresar sin hablar?
Sí, es que estaba reflexionando. Pues de mi parte quiero agradecerles porque ya van 7 capítulos ya van 7 horas, güey, como 7, 8, 9 horas
Sí, más o menos
de
de grabación.
nosotros. Exacto. Y algo que me gusta grabar contigo, necesito expresártelo.
Okay.
Es que los temas van y vienen. Varias personas me han contado que a veces es no complejo hablar conmigo, pero como me distraigo mucho, o a veces siento que estoy en varios temas a la vez, puedo saltar de varios temas, ¿no? Y es algo que a mí me gusta hablar contigo porque sé que podemos, porque todo esto se relaciona. Y a mí algo que me gusta es que pareciera que nuestra subjetividad y nuestra objetividad, a veces, mejor dicho, nuestra subjetividad está dispersa. Y es como que este es mi sentimiento de soledad, este es mi sentimiento de amor, este es mi sentimiento de empatía. Pero a veces están tan conectados que tenemos que empezar como a cortar algunas cosas que no nos gustan, algunas cosas que nos lastiman como si fuera de detonar una bomba, ¿no?
Sí.
Con pinzas y con mucho cuidado. Y es lo que me gusta de hablar en estos podcasts, de tener esta gran variedad de poder charlar muchas cosas que se relacionan de capítulos pasados, que se relacionan de ideas futuras, pero que van y vienen, ¿no?
Sí.
Y no sé, tú, mi coestrella, ¿qué conclusión quisieras dar? ¿Qué quisieras decir?
Ay, pues en primera, gracias. Ja, me has dejado sin palabras.
Expresión sin palabras.
Expresión sin palabras. Un minuto de silencio.
Una hora de
No, en
silencio.
verdad, gracias. Es grato escucharlo y también es bastante grato compartir contigo siempre. No sé si se vale ponernos cursis en este momento,
Sí, todo el tiempo.
pero está muy chido. Digo, creo que siempre, y ya lo mencionamos en algún momento, que la habilidad que tenemos para comunicarnos siempre ha sido como muy buena. No,
Simón.
nos hemos entendido muy bien y es curioso porque a veces cuando no nos entendemos buscamos la forma de hacerlo y se agradece. Ya para, como último comentario respecto al tema, cierro retomando pues esta idea de no dejar, de no dar por sentadas las cosas ni las formas de expresión, sino darnos a la posibilidad de expresar otras formas y de esa manera ir construyendo otro tipo de relaciones, tal vez más sanas, tal vez menos dolorosas, tal vez más amenas para todas y para todos los involucrados en las relaciones. Y a raíz de eso, pues permitirnos expandirnos a veces, ¿no? Permitirnos la amplitud, a ratos caer en lo cursi o a veces caer en lo íntimo y romántico o a veces caer en lo sinsentido o a veces caer en lo pano, se vale, ¿no? O sea, se vale darle como esas tonalidades o esos alcances a las formas de expresión que tenemos hacia con los otros y también pues ser bastante conscientes de quién es esa otra persona con la que me estoy relacionando porque pues insisto, Creo que hay muchas pautas culturales y sociales que impiden muchas veces que la comunicación se vea cortada o se malentienda. Entonces, sí es necesario tener empatía y aceptar que la otra persona es distinta y a raíz de esa diferencia, pues entablar una relación igualitaria.
Pues gracias por tus palabras, por tu amabilidad. Y pues bueno, ya ha sido un otro capítulo largo que disfruté bastante la charla. Josué, maldita sea, ya participa con nosotros.
Te pagamos, ah, no es
Yo
cierto.
digo que Josué va a ser un meme de allá. ¿Has visto a Josué? O alguna wea así. Pero bueno.
Como el gato este de la física cuántica, José puede estar vivo o muerto.
Puede ser real o no, ¿no? O es nuestra imaginación.
Puede ser
Pues va. Igual, gracias por participar. Si a alguien le gustaría, pues, entablar diálogo con nosotros, ahí está la página. Y ya, bueno, tan pronto reparemos los problemas técnicos, pues, con todo gusto. Ahí pueden comunicarse con nosotros, si es que se puede, si es que no se puede. Y,
sí se puede.
ok. Entonces, pues bueno, sin más. Yo me despido.
Yo también.
Vale, así que hasta la próxima.
Cuídense. Todo.
Vale, cuídate, cuídate. Bye.
Bye.